Porque había una creencia, y la sigue habiendo, en el mundo oriental. Esto ha sido siempre lo que ha dominado. Esta es la forma como ellos han percibido, de que a dicha persona que recibe una enfermedad, se le detecta alguna situación muy calamitosa, a una persona que ha tenido un accidente, a una persona que ha tenido un infortunio, a una persona que pues se le ha detectado una enfermedad incurable. En el mundo oriental, en la forma como ellos le dan lectura a todo esto, es que ellos dicen, esto es producto de un pecado, o esto es producto de que Dios ha castigado a dicha persona, y no es tan lejos de tener la razón. ¿Se recuerda usted? Y se lo voy a empezar a desglosar, porque hay fundamento bíblico para que ellos piensen de esta forma. Y Jesucristo con el tiempo vino a decirles que no necesariamente eso tiene que ser una generalidad, o que esto tiene que ser un totalitarismo. Esto podrían ser excepciones. ¿Se recuerda usted que, por ejemplo, que cuando a Job le vino aquella desgracia, pierde sus camellos, pierde sus fincas, todo su ganado, se mueren sus hijos, y le viene una enfermedad tremenda, una tiña, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies? ¿Se recuerda usted que se acercaron sus amigos y le dijeron, vos andas mal, Job? Todo esto que te pasa es producto de un pecado. Esto es producto de que Dios te ha castigado. Ahora, ¿se recuerda que habíamos dicho el domingo, para que no me vea con cara de what? Mejor miremos en la Biblia hoy. Va, venga conmigo en el libro de Job. Antes de los Salmos, ahí usted va a ver conmigo el libro de Job. Y en Job capítulo 5, para que usted se dé cuenta cómo es que los amigos de Job vinieron y le recriminaron, le reprocharon, apuntaron a Job y le dijeron, Job, vos no sos una mansa paloma. Eso de que dice el capítulo 1, versículo 1 de tu libro, donde dice que eres un hombre recto, apartado del mal, temeroso de Dios, eso quién sabe. Porque esto que te acaba de pasar, de acuerdo a lo que nosotros creemos, esto es producto de un pecado en tu vida, o esto es un castigo de parte de Dios. Vea lo que dice Job, capítulo 5, versículo 8. Ciertamente le dijeron los amigos a Job, yo buscaría a Dios, y él, oiga lo que dice, encomendaría a él mi causa. En el caso que vos estás, en la situación que te encontrás, perdiste tu casa, tu ganado, tu hacienda, perdiste a tus hijos, mira en la salud que te encuentras, y dice el que le está hablando, en tu caso, yo buscaría a Dios. Como quien dice, te alejaste del Señor, y este es producto de tus, estas son las consecuencias, y este es producto de un pecado, y el pecado te ha cobrado, el pecado ha repercutido ahora en tu condición o en tu estado actual. En el capítulo 5, versículos 17 y 18, sigue hablando este amigo de Job y le dice, mira, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios, ¿qué dice? Le está sacando en su cara y le está diciendo, esa tos que tenés es de pecado, ¿verdad? Para que no vuelva a toser, por favor, oye. Muy bien. Ajá. Muy bien, por haber ido al desfile del Charro Days, ¿verdad? Muy bien, entonces mira, he aquí dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. O sea, no te quejes, Dios te está castigando. Por tanto, no menosprecies, Job, la corrección del Todopoderoso. ¿Por qué? 18. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos también curan. Y sigue hablando el amigo. Y es que lo tenía entre ceja y ceja. Ellos, porque esta es la tendencia, esta es la creencia, se lo voy a confirmar. Capítulo 18, capítulo 8, versículos 5 y 6. Capítulo 8, versículos 5 y 6. le vuelve a decir el otro amigo y le dice, mira, para arreglar tu problema de esta piña, de esta dermatitis que tienes y de esta situación que tú en tu vida, mira, si tú de mañana buscaras a Dios y rogaras al Todopoderoso, y mire lo que le dice, si fueras limpio, le dice, como quien dice, vos no estás bien delante de Dios. Ah, vos has cometido un pecado. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Se recuerda usted el caso, por ejemplo, del ciego de nacimiento? No vea esto porque tenemos, el tiempo es nuestro peor enemigo, especialmente cuando venimos a estudiar la palabra de Dios. ¿Se recuerda usted de aquel caso? Y si gusta, toma nota, o yo creo que los muchachos se lo van a pasar por ahí. En el capítulo 9 del Evangelio según San Juan, dice que había un ciego de nacimiento. Y se acercaron unos fariseos, unos doctores de la ley, a Jesucristo y le hicieron una pregunta. Jesús, mira, Señor, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Él o quién, dijeron? Esta era la idea. O sea, ese es el concepto en el mundo oriental, que una malformación, le quiero decir que desafortunadamente en nuestro pueblo evangélico hay muchísima gente que usamos la Biblia solamente de desodorante, o sea, que la llevamos debajo del brazo, pero nunca la leemos. Y los que apenas la leen no la entienden. ¿Sabía usted que hay ignorancia? A mí me contaron hace muchísimo tiempo, llegando a una iglesia a predicar, y una familia muy linda de esa congregación se habían alejado del Señor porque una hermana que no era creyente en ese entonces se había casado con un jovencito cristiano en contra de la voluntad de sus papás, como la mayoría de los jóvenes, ¿verdad?, que andamos ahí en búsqueda de muchachas o las muchachas de los muchachos, y como no hay bueno nada en la iglesia, y pues ahora ando buscando, y después los convierto, ¿verdad? Entonces, este muchacho se enamoró de la muchacha, y la muchacha era inconversa. Se casaron nada más por lo civil, y vivieron y vivieron y vivieron tranquilos, cosa que está correcto. Si se casaron, están bien y correctos delante de Dios, porque la Biblia dice que toda persona que se somete a las autoridades está sometiéndose también a la autoridad de Dios. Bueno, y como es lógico, en un matrimonio apareció que resultó embarazada. A los 4 o 5 meses, descubrieron que la criaturita que venía con el síndrome de Down. Y todos los ignorantes de esa iglesia evangélica empezaron a criticar y le habían dicho que ese era un castigo de Dios por haberse casado con una inconversa, y que era un castigo de Dios por haberse casado en contra de sus padres. Eso solamente a las personas que tienen el cerebro del tamaño de una tórtola los puede creer. Jesucristo dijo, no, Señor, ¿y quién pecó? Este que nació ciego de nacimiento, ¿él o sus padres? Y usted sabe qué fue lo que contestó Jesucristo. Ni él ni sus padres, sino que esto se ha dado, ¿para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Es cierto que hubo algunas muertes en la Biblia como castigo directo de Dios ejecutado hacia algunos reyes. ¿Sabía usted que hay algún rey que se murió de una enfermedad de los pies? Y lo mató Dios, dice la Biblia. Y luego otro rey que dice que de una enfermedad de los intestinos, que se le salieron los intestinos. Y otro rey, como el rey Usías, que dice que por haber tomado un puesto o haber asumido una función que no le correspondía, vino Dios y lo mató con una lepra. El problema que tenemos es que hay un pasaje que en el Antiguo Testamento, que es el único que aparece en esta situación así, nos hace ponernos en contra de la pared. Lo lindo es que tenemos este caso en el Nuevo Testamento, que Jesucristo vino a abolir, que Cristo vino a, no a contradecir, sino que Cristo dijo, señores, eso no es necesariamente una generalidad, es muy probable que haya algunas enfermedades que sean un castigo de Dios. Es muy probable que vengan unas enfermedades como producto de la desobediencia a Dios. Y estas enfermedades vienen para llamarnos a nosotros la atención. Ahora, ¿se recuerda usted que hay muchas personas que han venido a los pies de Cristo por esa enfermedad? O sea, que, gracias a Dios, pues, porque me amputaron la pierna. Gracias a Dios por el accidente. Gracias a Dios, Señor, porque, mira, porque mi niño nació con este síndrome y mis parientes y mis amigos, por curiosidad, vinieron al hospital para ver al mongolito. Que muchas veces lo tratamos con una forma despectiva. Mis amados, usted no puede pensar como esta gente. Déjelos a ellos, que son anacrónicos, retrógradas, que son personas que no saben. La Biblia nos dice, Jesucristo dice, ni él, ni sus padres, ni nadie pecó, sino que esto se ha dado para que la gracia de Dios y la gloria de Dios se manifieste en ellos. Pero vea usted conmigo en Deuteronomio capítulo 28. Fíjese pues, esto es un pasaje bastante delicado. Ahora, lo estoy llevando a esto porque David pensaba igual. Acuérdense que esta era la tendencia del pensamiento. David sabía que estaba pagando el precio de su locura. Estaba pagando el precio de su desvarío. Estaba pagando el precio de su pecado. Y que esta enfermedad que él tenía era producto o era repercusión del pecado que él había cometido. Pero vea usted conmigo en Deuteronomio capítulo 28... versículos 58 al 61. Qué tremendo esto. Fíjese lo que dice la Escritura. Está hablando Dios y está hablando al pueblo. El capítulo 28, del 1 al 14, las bendiciones de la obediencia. Y del versículo 15 hasta el final, las consecuencias de desobedecer a Dios. Y en el 58, mire lo que dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, mire lo que dice, entonces Jehová aumentará maravillosamente, ¿qué? Tus plagas. ¿Y las plagas de quién? De tu descendencia. Oiga esto, plagas grandes y permanentes, ¿y qué más dice? Y enfermedades malignas, ¿y cómo dice? Uy, 60 y 61. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no esté escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti. ¿Hasta cuándo dice? Vaya. Entonces, acuérdese usted de esto, que la autoridad espiritual, bíblica, doctrinal del pueblo de Israel era el Torah, era Génesis, Levítico, Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, esto era la Carta Magna, esto era la constitución espiritual de ellos, y David entendía esto. Entonces ahora David llega a ese problema, que David dice, yo estoy enfermo. Y él describe toda su enfermedad. Ahora, pero vea usted conmigo. Mire, lo voy a llevar al Nuevo Testamento porque es un poquito complicado todo esto. Yo lo que quiero es que usted no caiga en ese grupo de personas que ignoran y que a veces nosotros, ya viste lo que le pasó, por haberse ido de la iglesia, mira, Dios lo castigó. Ya viste lo que le pasó, mira la gran enfermedad. A saber qué pecado anda cometiendo, a saber qué pecado cometió, que ahora Dios, no caigamos en eso, se lo voy a explicar por qué. Y aquí quiero que usted razone, concluya y caiga pues en sus propias conclusiones. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 25 y 27, allá en el Nuevo Testamento. ¿Se recuerda usted que Lázaro se enfermó, verdad? No Lázaro López, no, ese no se enferma ni de gripe. Lázaro se enfermó, el hermano de Marta y de María, y dice que se enfermó y después de la enfermedad se grabó. y lo mandaron a traer a Jesucristo. Marta y María fueron a buscarlo y le dijeron: Señor, el que tú amas está enfermo. Y dice que no llegó ni ese día ni el día siguiente, sino que hasta 4 días después, y de la enfermedad se murió. No dice que Lázaro era pecador. Jesucristo dijo que esta enfermedad no es, ¿de qué dijo? De muerte. Esto es para demostrar el poder de Dios. Bueno, ¿sabía usted que las teorías de las enfermedades de Pablo, él era encorvado, él era ciego, él no miraba absolutamente ya nada? Es por eso que él les escribe a los hermanos en Gálatas y en Colosas, y les dice: hermanos, yo sé que ustedes son capaces de aún de darme sus propios ojos. Él no miraba bien. Es por eso que en una epístola muy importante, él firma y dice: mirad con cuán grandes letras yo os escribo. Porque él no miraba, porque como siempre estaba preso en las catacumbas, en los subterráneos y en oscuras y todo esto, entonces su vista se dañó. Y encima de esto dice la Biblia que Satanás le había puesto un, ¿qué dice en la carne? Un aguijón en la carne. Entonces, ¿Pablo estaba en pecado? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo no podemos nosotros generalizar? Y encima de esto, en Filipenses, vean lo que dice, Filipenses capítulo 2, versículo 25, 26 y 27. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Versículo 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que se había, ¿qué dice? Andaba en pecado, ¿no? Y mire lo que dice. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que ya no estuviese en tristeza sobre tristeza. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: ya no tomes agua por tus tantas enfermedades del estómago, sino que toma un poco de, ¿qué le digo? Entonces Timoteo andaba en pecado, porque estaba enfermo el estómago. ¿Se da cuenta? Se enfermó la suegra de Pedro, gravemente y postrada, y estaba con una alta fiebre. ¿Estaba en pecado? No. ¿Por qué pasó esa enfermedad? Para que Jesucristo hiciera muchas señales. Ok, venga ahora conmigo. Pero este pensamiento lo tenía David en el Salmo 38, versículo 1. Yo lo que quiero es que salgamos, por favor, de esa costumbre, de esa mala crianza, de esa mala instrucción, y de pensar de que fulano, ya viste lo que le hicieron, y ya viste la enfermedad que le apareció, y ya es que por eso, y ya ves, Dios lo está castigando. Porque Dios, mira, nada hay oculto que nada salga a la vista. Aún si Dios lo tomó, y vas a ver, porque con Dios no se puede meter uno a jugar, porque horrenda cosa que... Y son buenos para sacar un montón de versículos, ¿verdad? Bueno, en el Salmo 38, versículo 1, mire la oración de David. Jehová, Dios le dice: no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. ¿Sabía usted que David no le está diciendo a Dios: no me castigues? ¿Sabía usted que no le está diciendo que no le pegue? ¿Sabía usted que no le está diciendo: Señor, mira, pasa por alto todas las cosas que yo he hecho? No, lo único que te pido, castígame, poneme en mi lugar. Señor, cobrámelas todas las que yo he hecho. Pero por favor, no me castigues con toda tu ira. Se conoce y se dice que, y padres de familia, los que estamos acá, se conoce y se dice que en el momento de tener que disciplinar a nuestros hijos, es preciso no hacerlo. Y ahora le voy a dar una explicación. Cuando nosotros estamos demasiado furibundos con ellos. ¿Sabía usted por qué? La disciplina es dar los golpecitos en sus sentaderas o en la espalda para que nuestros hijos no vean las expresiones de nuestro rostro cuando le estamos pegando. Dios es tan lindo. En el libro de Proverbios, en el libro de Job, dice que hay que disciplinar al niño y hay que ponerlo y que disciplinarlo, porque si no lo disciplinamos ahora va a ser la vergüenza de la mamá o va a ser la vergüenza de nuestros padres. ¿Por qué cree usted que dice, denle la vuelta y pégale en su par de nalgas, para que el niño no vea el rostro de su papá o de su mamá cuando lo estamos nosotros castigando? Eso es lo que David le está diciendo. No se trata de que David le está diciendo, Señor, no me castigues. No se trata de que le está diciendo, Señor, mira, detener el castigo, que al fin y al cabo yo ya te pedí perdón. No, le está diciendo, entiendo lo que me está pasando. Aguanto vara, dale. Dale que soy culpable. Dale que me lo merezco. Dale que yo estoy consciente que de lo que estoy viviendo y de lo que está pasando en mi vida es porque yo me lo he buscado. Pero por favor, no me castigues en tu ira. David reconoce su pecado y está dispuesto a ser reprendido por Dios, pero no quiere que Dios venga y lo haga en una forma con ira, sino que lo castigue en amor. Y que pueda decirle David a Dios y le dice, Señor, te doy gracias porque me estás castigando. Te doy gracias porque me estás disciplinando. Le pide que lo trate suavemente, porque ha entendido el porqué de su sufrimiento actual. En el 38:5, mire lo que dice él. Y David reconoce, es que es impresionante esto, es fabulosa la escritura. En el 38:5, mire lo que dice, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. ¿Sabía usted que muy pocos tenemos el valor de aceptar nuestros errores? Yo no he quitado de mi oficina la foto de mi presidente, George Bush. Esa foto me la regalaron en honor a un viaje que yo hice a la Casa Blanca, recuerdo, en el año 2005. Tuve el privilegio de estar en un desayuno con el presidente en ese entonces de los Estados Unidos. Toda la seguridad, el servicio secreto, toda la cuestión monitoreado, código de barras, un montón de cosas. Y vaya, el privilegio de tenerlo a 2, 3 mesas de la mía. I love you, Bush, le dije yo desde allá atrásito. La amnistía, papá, le dije yo, la amnistía, papá. Pero como votaron por el otro, ¿verdad?, que ustedes querían, ahí dice que aguántense ahora, ¿verdad? Vaya. Y ¿sabe qué me gusta? Lo acaban de entrevistar y ayer me tiré toda la entrevista con Oprah. No hay cosa más linda que admitir tus errores. I made a mistake. Katrina?
Yeah.
Indeed, it was my worst mistake. Hay muchos de nosotros que no. Nos cuesta aceptar nuestros errores. Y eso enciende más el furor de Dios hoy. Eso enciende más la ira de Dios. No hay cosa más que le moleste a Dios que usted niegue que está mal. Y si usted insiste y usted quiera justificarse y usted reconoce y usted trata la manera de disfrazar. Pero cuando usted se tira en tercera base y cuando usted se declara culpable, no hay otro. Por eso es que los abogados, y se lo voy a, le voy a dar un truquito. Por eso es que los abogados, lo primero que nos recuerda, nos reconocen a nosotros o nos recomiendan a nosotros, mire, ¿sabe qué? Declárese culpable, hombre. Declárese culpable. Porque si usted niega y niega y niega, le vamos a encontrar que usted es el culpable. Y eso, pero calienta a los jueces. Yo fuera juez, yo no pongo fianza de 500,000, 3 millones de una vez de fianza. Para que no salga de ahí. Pues sí, porque no, how do you plead, not guilty. Y sabe que es culpable. Y sabe que es culpable. Y esto es lo lindo de David. Y muy pocos tenemos el valor de aceptar, oiga esto, muy pocos tenemos el valor de aceptar y de reconocer que el estado de nuestra condición actual es por haber cometido un error. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la tendencia y vivimos bajo el síndrome de Adán y Eva. Vino Dios. ¿Dónde estás, Adán?
Nos escondimos. ¿Dónde está Eva? ¿Detrás de Adán? ¿Qué fue lo que...? Pues sí, ¿verdad? ¿Qué pasó? Es que a mí la serpiente me dio. Y Adán, ¿y a vos qué te pasó? Es que mi Eva... Total, que nadie acepta su culpabilidad. Es que ella me provocó. Es que usted no sabe, que usted tiene que escuchar mi versión. No, hombre, reconozca que usted está en la vil calle, hombre. Reconozca que su estado, su condición, su vida, es una desgracia, porque usted ha sido el culpable. Y eso es lo lindo, porque David está reconociendo, y muy pocos tenemos el valor de aceptar que hemos actuado mal y que no estábamos pensando correctamente cuando cometimos nuestras faltas. Hay personas que dicen, no sé en lo que estaba pensando. No sé por qué le dije tales cosas. Es que no, me atupí. Estaba tan aturdido, estaba tan aturdida. Y me arrepiento. No sé por qué lo hice. Y David dice, Señor, mira, hombre, mira, fíjate lo que dice en el versículo 3 y 4 del Salmo. Mire lo que dice David. Esta situación, lo que estoy viviendo, nada hay sano en mi carne, nada. A causa de tu ira, no hay paz en mis huesos. A causa, lo reconoce, de mi pecado. 4. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Mire, le voy a decir una cosa. ¿Sabe usted por qué Dios llegó a bendecir tremendamente a José? Desde el momento que José se quitó todo rencor y todo remordimiento en contra de sus hermanos. Y dice la Biblia en Génesis, capítulo 50, versículo 20, que desde ese momento, desde que José oró por sus hermanos, desde ese momento, Dios lo empezó a bendecir. Yo no sé si somos nosotros del tipo de ropavejeros que llevamos en nuestras espaldas, que llevamos sobre nuestros hombros cargas, raíces de amargura, rencores. Y ¿saben la cosa? Muchos están destinados a morirse así, molestos con la vida, molestos con Dios, molestos con ellos mismos, molestos con las personas que le hicieron desgraciada su vida. Eso no es vida, hombre. Eso no es vida, eso es rencor. Y Jesucristo dice, si ustedes no perdonan las ofensas de sus hermanos, dice, yo tampoco perdonaré las ofensas de ustedes. Qué tremendo, ¿no? A causa de mi locura, que si hay alguna cosa que nosotros debemos de culparnos, es a mí y nadie más que a mí. Esto es una muestra de que verdaderamente yo estoy reconociendo que yo soy la causa. ¿Se recuerda usted? Aquella parábola, ya la estudiamos aquí en la iglesia, donde dice que suben todos al templo, y había un fariseo, y estaba por allá un publicano, y el fariseo estaba arrodillado y orando y haciendo una larga oración. Señor, yo te doy gracias porque yo no soy pecador, porque yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo doy esto, yo doy lo otro y cumplo. Y allá atrásito, lejos, estaba el publicano, el inconverso, el mundano, el gentil. Y dijo al Señor, Señor, por mi culpa, yo soy culpable. Y la Escritura dice, y ese que reconoció su culpa, descendió a su casa justificado y el otro no. La clave de todo esto, ¿qué apareció por ahí que dicen que es una mancha? ¿Qué apareció por ahí que hay fuertes dolores de cabeza? ¿Qué aparecieron por ahí que dicen, mire, usted debía de haberse chequeado cuando tenía tantos años? ¿Qué apareció por ahí que hay un desgaste en las coyunturas? ¿Qué por ahí aparece que hay una...? Me acaban de comentar algo muy triste, muy, muy, muy triste, de una arritmia de una niñita de 8 o 9 años. Y le cuento esto porque aquí está el hermano Salvador. ¿Dónde está el hermano Salvador? Lo vi entrar con su esposa. Ruiz, allá está. Hemos estado en contacto a través del correo electrónico y del teléfono. Su mamá es una señora creyente, y fue al hospital y le detectaron que hay cáncer y quitaron de ahí el cáncer y dijeron que era un cáncer maligno. Y lo llevaron a estudiar y todo esto, y va a haber una operación, van a tener que remover, y va a haber quimioterapia, va a haber radiación y todo esto. No, Yo no podía llegar a pensar que Dios está castigando a alguien, al hermano Salvador, a ella misma, o algo. No. ¿Sabe una cosa? Según lo que él me contaba, y escribe muy bonito, tiene una dicción tremenda, articula perfectamente los correos, habla las frases, nunca las deja medias, siempre termina muy bonito todo el correo. Y yo le digo una cosa, hermano, usted tiene algo a su favor, usted tiene mucha fe en Dios. Y de acuerdo a lo que estudiamos el domingo en la noche, una de las cosas que más le agradan a Dios que nosotros tengamos es fe. El Señor se va a glorificar en la salud de su mamá y los va a convertir a ustedes en gigantes espirituales. Hasta cuando reconocemos que necesitamos de Dios y pedirle a Él que sea. Pero dice que David dice: no, yo esto, lo que estoy viviendo es a causa de mi locura. Pero otra cosa, y con esto quiero terminar. Mire el consuelo de David. En el Salmo 38, versículo 9. A ver, ¿cuál es su consuelo? Se va a dar cuenta que el consuelo de David es distinto al consuelo de nosotros. Salmo 38, versículo 9. Mire lo que dice. Señor, dice: ya te dije que me duele esto, que me duelen los huesos, que me duele la carne, que me duele aquí, que me hieden las llagas, que todo esto supura. No hay nada bueno, no hay nada limpio de mí, Señor. Y todo entiendo que esto es producto de mi locura. Señor, no culpo a nadie de mi desgracia. Pero tengo algo, dice David en el 9. Señor, delante de ti están todos, ¿qué? Se recuerda el salmo de la semana pasada. Deleítate en Jehová y Él te concederá, ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos. Mire, le voy a dar un pequeño adelantito. El próximo miércoles, yo vengo el lunes en la noche. El próximo miércoles, en el estudio, yo quiero compartir algo con ustedes que lo tengo muy clavado en mi corazón. No, yo no soy fatalista, no soy derrotista, nena. Soy realista y pienso las cosas. Y si estoy equivocado, pues que Dios me corrija. Se lo compartí a la primera persona que se lo compartí, fue el hermano Rogelio. Y anoche se lo compartí a los hermanos del seminario. Y el próximo miércoles, lo que vamos a hablar, le dice David, Señor, mira, ¿y cuántos van a ser los días de mi vida? Entonces yo voy a poner, discúlpeme que tengo que mover el micrófono porque los hermanitos Pérez, ya les conté que me quebraron aquel, y yo tuviera el inalámbrico fuera distinto, ¿verdad? Pero estos niños, ¿verdad? Incircuncisos, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces pues yo voy a usar una figura. ¿Dónde va a estar el 1961? 22 de abril, el día de mi nacimiento. Según la Biblia, dice que los años de nosotros son, ¿cuántos? 70 años, ¿verdad? Y con mucha ocupación y con mucha fuerza y con mucha angustia, ¿cuántos más podría ser? 80. Entonces yo le voy a poner a usted 1961 y le voy a poner hasta donde podrían ser los 80 años. Ok. Me voy a echar de piloncito por ahí, voy a poner de 0 a 100. Yo estoy a la mitad. Yo tengo 50 años. Parezco como de 25, pero tengo 50. Va, mire pues, le voy a explicar esto. Yo estoy seguro que yo no voy a vivir otros 50 años. Y yo estoy seguro que no voy a vivir ni 25 más. Yo le voy a poner a usted a donde yo creo que es hasta donde voy a llegar. Yo creo que tengo 15 años, creo que es mucho, de vida, de calidad de vida. Y le decía yo a los hermanos del seminario, por eso es que yo he venido hablando de que 10 años me voy, 10 años me voy, para poder vivir los 5 años que me quedan con la más alta intensidad. Yo voy a vender mi casa de aquí, eso que le deje yo a la Minelli, mi casa, que ni se olvide, oye, ni crea que la voy a heredar, oye, que mis hijos, No. Yo vendo mi casa, me llevo mi dinorito, saco mis ahorros y me los llevo. Y me voy a gastar todo el dinero en 5 años. ¿Y sabe usted en qué se lo dije a los hermanos? En misiones. Voy a recorrer todas las misiones que yo comencé. Voy a recorrer todas las iglesias que yo comencé. Voy a gastar todo el dinero. Y me dijo una hermana, y si no se muere, me vas a mantener vos. Le dije, si no me muero, ¿oíste? Vaya. Ahora, sí,
¿verdad, Ana María?
Pues,
¿por qué le cuento esto? Yo no me aferro tanto. Yo no le pido tantos años a Dios de vida. Le pido vivir los pocos o muchos que vaya a vivir. Los quiero vivir bien. Y los quiero vivir para honra y gloria de Él. Y el consuelo que le quedaba a Él es este, en el versículo 9. Ponga atención. Señor, delante de Ti están todos mis deseos. Dios sabe mis deseos. Dios sabe lo que yo tengo en mi corazón. Y mi suspiro no te es oculto. El consuelo que David tenía era esto, que es que Dios esté delante de sus deseos. Estoy seguro que muchos de nosotros, yo los conozco a ustedes, yo me conozco a mí mismo. Mire, estoy seguro que muchos de nosotros no queremos desagradar a Dios, ¿no es cierto? ¿Verdad que no queremos quedarle mal? Ok. Tenemos faltas, tenemos falencias, somos víctimas muchas veces de nuestros instintos, somos víctimas de nuestras pasiones, somos víctimas de nuestras debilidades, somos débiles muchas veces en las tentaciones y cedemos, pero no queremos, no queremos desagradar. A ver, y el rey tenía una salida muy linda. Y en el versículo 21 y 22, mire lo que dice, Salmo 38, 21 y 22. ¡Qué tremenda esta oración! Y le dice, no me desampares, oh Jehová. Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Salmo 55, 22, ahí cerquita. Y con esto terminamos. Salmo 55, 22. Y esto es lo que yo... Que le cayó una enfermedad. Que no está pasando por el mejor momento de su vida. En el Salmo 55, 22, miren lo que nos dice este escritor. Echa sobre Jehová tu carga. ¿Y él qué dice? Te sustentará. No dejará para siempre caído. ¿A quién? Dios es el único que nos entiende. Dios es el único que nos perdona. Y Dios es el único que nos acepta. Vivamos para Él. Sirvámosle a Él. Y Dios nos va a bendecir. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por esta iglesia tan linda, tan generosa. En unos minutos, esta iglesia va a abrir sus manos para bendecir, porque otros ya han abierto sus manos para bendecirnos a nosotros. Pero antes de cerrar este culto, no podemos irnos de aquí sin antes pedirte que tú toques los corazones de aquellos que necesitan entregarte sus vidas. Usted no ha venido en esta noche por casualidad. Nada pasa en este mundo por coincidencia. Dios tiene un propósito para su vida. Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Dios quiere que usted abra su corazón y reciba a Jesucristo en esta noche como el Señor y Salvador de su vida. No se trata de cambiar de iglesia. Se trata de entregarle su vida a Él, aunque nunca más regrese a esta congregación. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, déjeme decirle que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche, ahí adentro de donde usted se encuentra, nadie le ve, nadie le inoportuna. Repita conmigo esta oración y dígale, Señor Jesús, yo vengo en esta noche a entregarte mi corazón y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que a partir de esta noche te conviertas en el Señor y Salvador de mi vida. Vengo a rogarte a que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Es en el nombre de Cristo que yo te lo pido. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y usted ha repetido conmigo esta oración adentro de su corazón, le voy a suplicar que donde está, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ¿y dónde está? Nadie le está viendo. Usted que ha repetido conmigo la oración, ¿ahí dónde está? Levante su mano, alguien. Usted que ha repetido la oración, ¿ahí dónde se encuentra? Alguien, ¿ahí dónde está? Alguien, una persona. Padre, te damos gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.